Europa en círculos, un recorrido por el mundo de la cultura, la comunicación, los viajes y la vida cotidiana de los que le ponen voz a este continente.
Buenas tardes a todos. Hoy vamos a compartir con los oyentes una edición más de Europa en Círculos, desde el Círculo de Bellas Artes de Madrid, Casa Europa, Radio Círculo. Y lo haremos viajando, bailando, conociendo y aprendiendo, además de disfrutar, con nuestros entrevistados. Sitios como las Azores, Viena como cuna del vals, el mundo escénico a través de espectáculos que nos dejaron huellas, como nos dejó Night y como el que nos va a dejar Olvídense de Broadway. Y además, nos vamos a meter en el universo de un artista, un escultor, para saber cómo se vive el proceso creativo. Y cerraremos con novedades para el otoño, en especial Vero, un espectáculo que no olvidaremos. Tiempo de buscar lugares que nos sorprendan, que nos atrapen, y de eso sabe mucho nuestra colaboradora viajera, Ángela. Ha elegido las Azores y en el archipiélago se ha quedado en Terceira.
Llegando al puerto de Angra do Heroísmo, en la isla Terceira, una de las más grandes del archipiélago de las Azores, encontramos una estatua del navegante portugués Vasco da Gama, de espalda al mar y que camina hacia el interior de la ciudad. Este grupo de 9 islas ha estado siempre ligado al mar y nosotros, como si fuéramos un explorador más, acompañamos a Vasco da Gama a conocer Angra, una ciudad patrimonio de la humanidad, y también la isla Terceira, que debe su nombre a que fue la tercera en ser descubierta allá por los años 1430. Nos van a acompañar, musicalmente hablando, en este recorrido algunos grupos y cantantes de la isla, como Rapaces da Canadas de Atrás, Jorge Ferreira, Mírica Falla, Bruno Oliveira o Tinotas. Porque esta isla no solo tiene una naturaleza relajada, aunque abrupta, sino también es una isla festiva. Así que allí vamos.
Yo quiero... Por este medio.
Esta isla marinera está situada en el centro de las Azores, a más de 1000 kilómetros de Portugal, y ha sido a lo largo de la historia un lugar estratégico en medio del Atlántico. Angra do Heroísmo, la capital, fue un lugar de referencia en las rutas comerciales de América y la India hacia Europa. Los barcos cargados con oro, especias, telas y productos agrarios tenían una parada obligatoria antes de llegar al continente europeo y tras varias semanas o meses de travesía sin avistar tierra.
Y ahora con civismo en este Angra do Heroísmo vamos a oír unas velhinhas. Y ahora con civismo en este Angra do Heroísmo vamos a oír unas velhinhas.
Empezamos nuestro recorrido por la capital. Ser una escala intercontinental entre Europa, las Américas y también Asia supuso la instalación de una zona fortificada y la construcción de casas señoriales, palacios, iglesias y jardines. Todo ello perfectamente planificado en un entramado de calles, callejones y plazas. Fundada en 1534, pasear por su centro histórico es regresar a esa época, porque parece que el tiempo se detuvo ahí. Tal es su riqueza arquitectónica que forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Un título que le llegó después de que en 1980 un terremoto destruyera gran parte de la ciudad, reconstruida con tal empeño que el organismo internacional le concedió esa distinción.
Y
Una de las mejores vistas de la bahía es el Alto da Memoria, y desde allí se baja atravesando el Jardín del Duque, formado por terrazas que van descendiendo hacia el centro histórico. El parque cuenta con una gran variedad de plantas, fuentes y rincones apacibles. No se puede dejar de visitar el Palacio del Capitán General y los fuertes de São Sebastião y de São Felipe, ejemplos singulares de una arquitectura militar con más de 400 años de historia. La fortaleza de San Felipe, situada en lo alto del Monte do Brasil, es la mayor fortaleza española construida fuera de la península, como nos explicaba nuestro guía João Lemos.
Era la fortaleza de San Felipe, la fortaleza más grande construida por los españoles fuera de España. Construida en 1591, la fortaleza de San Felipe. Y aquí todo esto por aquí. Y tiene la iglesia también. Ahora tiene
la catedral. No.
Sí, tiene una iglesia construida en 1615. Los españoles construyeron con las órdenes de Don Felipe II de España, primero de Portugal. Y ahora tiene ocupación militar portuguesa. No es una obligación, pero quien quiera hacer carrera militar tiene los testes físicos durante 3 meses. Y quien se consigue quedar hasta el final puede hacer carrera militar aquí durante 7 años.
Siguiendo por las calles de esta capital azoriana, encontramos la Sé Catedral del siglo XVI, el mayor templo del archipiélago de las Azores, la Iglesia de la Misericordia o el Teatro Municipal. Los interesados en la historia de la isla no pueden dejar de visitar el convento de San Francisco, que acoge actualmente el Museo de la Ciudad, donde se muestra el estrecho vínculo histórico del archipiélago con el mar.
No cruzas, haces parte de la unión. Más a frente ya abusas.
En la conocida como la isla Lila o Malva, por la abundancia de hortensias, encontramos ciudades siempre limpias, con sus características fachadas pintadas de tonos pastel, azul, verde, rosas, amarillos, liláceos, que según establece la tradición, cumplida a rajatabla, hay que pintarlas cada año. Praia de Vitoria, Biscoitos o Serreta también mantienen sus palacios, iglesias o capillas del Espíritu Santo. Y entre una ciudad y otra se puede disfrutar de campos y corrales, marcados por miles de piedras volcánicas que forman las lindes de cada parcela y ponen armonía a la naturaleza. En la región de Biscoitos destacan sus viñas plantadas en curraletos, unos espacios cuadrados delimitados por los típicos muros de piedra que producen uva verdeja. Al observar la Serra de Santa Bárbara o el valle que se abre a los pies de la Serra de Ocume, lo que más llama la atención son los kilómetros y kilómetros de pequeños muros de rocas perfectamente colocadas que marcan la fisonomía de la isla, igual que el verde de sus prados o el azul de sus tortuosas costas. Pero decía que Terceira es la isla de la fiesta, y verán por qué. Síganme por la isla.
Y aquí comienzo a cantar, y aquí comienzo a cantar.
Las touradas son los sanfermines particulares de Terceira. Se celebran unas 200 corridas al año, especialmente entre mayo y septiembre, que consiste en la suelta de 5 novillos por las calles del pueblo o barrio que ha organizado la fiesta. Sale un astado cada 10 minutos y con los pitones tapados embisten a los jóvenes que se interponen en su camino. El sexto toro es el más esperado, porque no se suelta nunca, pero mientras lo esperan, los vecinos colocan sus mesas en la calle donde reparten los productos y vinos de la zona, alargando la velada durante la noche. La relación entre la isla y los toros es muy estrecha. No solo tienen una plaza, sino que en una de las rotondas de la entrada a la ciudad encontramos una escultura con las formas de embestir de los astados. Y además los ganaderos son muy respetados y hasta tienen club de fans. Otra tradición muy arraigada son los imperios, unos altares muy coloridos y decorados, consagrados al Espíritu Santo, que encontramos en cada parroquia. Son muy fervientes de las fiestas del Divino Espíritu Santo, que se celebran a lo largo de 8 semanas, entre el Domingo de Pascua y la Trinidad, donde se organizan las funsoes y bodos, que consisten en acabar la fiesta religiosa, como no, con comidas comunitarias. El plato típico es la alcatra, carne de vaca, también puede ser de pescado, que se cocina lentamente en un recipiente de barro para espesar la salsa compuesta por tocino, cebolla, ajo, laurel, pimienta y vino, entre otros ingredientes. Entre los dulces destacan las tortas Doña Amelia, horneados con miel de caña y canela. Este postre es un homenaje a la primera visita que hizo a la isla la reina Doña Amelia de Portugal.
Miña mãe que tanto quer, não quero ver a tristeza na cara dessa mulher.
En junio, en Angra, es el tiempo de las San Joaninas, fiestas dedicadas a San Juan, con desfiles, conciertos, toros, espectáculos de teatro, fuegos artificiales y desfiles populares que se celebran a lo largo de 10 días. En agosto, en la segunda ciudad de la isla, en Praia da Vitoria, disfrutan de las fiestas de Praia, donde no faltan tampoco los toros, conciertos, eventos deportivos y feria gastronómica, para llegar a septiembre con las fiestas de la viña y del vino de Biscoitos. A ellos se añaden los festivales Angra Rock, también en septiembre, y Angra Jazz en octubre.
Saudade existe, que não se pode apagar, pois se voltas faz bem.
¿Es o no es una isla festiva? La verdad es que cada isla del archipiélago es diferente y una cosa tienen en común. Quieren que los visitantes conozcan su manera de vivir, como explica Valentín Plamenov, director general de Portugal Tour.
Ellos ven al turista como una persona que viene aquí para, digamos, conocer su isla, con lo cual se aproximan, son muy extremadamente amables. Todo el mundo nos dice que se aproximan, quieren interactuar con el turista. De hecho, en nuestros programas hay algunos programas que la gente se queda una noche en un pueblo a vivir en la casa de una persona, porque esto es, digamos, como un ofrecimiento gratuito, sin ánimo de lucro por parte del pueblo, porque quieren hospedar a un turista para que vean el tema rural. Es existente, o sea, toda la agricultura, gran parte, se ejecuta todavía a mano, como fue siglos atrás. Entonces esa interacción se transmite ahora mismo al turista también, sin ningún ánimo. O sea, no es una empresa que tú dices, quiero dormir en la casa de un aldeano, en un pueblo. No, esto es una cosa que ellos se ponen en contacto con nosotros y nos dicen, me gustaría un grupo de 50 en ese pueblo, ahora mismo en la época de vendimia, o vamos a hacer quesos. Entonces ellos están colaborando, están viendo cómo y pueden participar en la producción de quesos.
Julio Verne podría inspirarse en estas islas para reescribir Viaje al centro de la Tierra, porque en Terceira podemos entrar dentro de un volcán, Algar do Carvão. Es el nombre de una chimenea volcánica de 90 metros a la que se puede acceder sin ningún problema. Adentrarse en esta cavidad vertical es experimentar visual y emocionalmente cómo es un volcán por dentro. Durante la media hora que dura la visita, uno puede estar el tiempo que quiera, el visitante observa estalactitas de lava y plantas endémicas, siente cómo caen las gotas de agua acumuladas en las plantas, observa la inquietante luz del exterior filtrándose entre los líquenes que luchan por salir al exterior a través de la boca volcánica, y pasea entre las grandes bóvedas por las que corría el magma, donde en verano se puede disfrutar de un concierto intervolcánico. Dicen que cada una de las 9 islas de las Azores es diferente. Nosotros solo podemos decir que Terceira es una tierra de gran belleza natural terrestre y marítima, con sus ciudades tranquilas, ordenadas y limpias, las grandes hortensias que bordean las carreteras, sus costas agrestes y los verdes prados. Otro día visitaremos otras islas del archipiélago.
Night es un espectáculo donde se une la música, la danza y especialmente la literatura. Ha sido creado por las coreógrafas Cristian Azen, brasileña, y Miriam Soler, española. Aquí hay algo tan interesante que nos traslada en el tiempo, porque en medio de la creación literaria del siglo XIX como hilo conductor, Night propone un viaje por esa época que fue cuna de los poetas malditos y que además supuso el despertar educativo y político de la mujer. Pero hoy queremos plantearnos este espectáculo desde otro punto de vista. Saber qué importancia tiene la voz en un espectáculo escénico, como la danza, por ejemplo. Y creemos que tiene una importancia vital, porque une las escenas, porque da sentido al universo artístico, porque se acerca y nos susurra aquello que no vemos, pero que sí sentimos, y esto es lo que ha hecho, en este caso, la conductora, la lectora, la narradora, que es Nerea Lucia Farul.
Cuéntanos un poco, ¿cómo es ese papel tan sutil, tan delicado y tan al oído y al interior de la narradora?
Hola, Suli. Bueno, pues el papel que yo ejerzo, el de la lectora, que va hilando todo el espectáculo, por una parte está lo que soy yo, la persona que yo soy, que me reflejo perfectamente en la obra y para mí ha sido muy fácil elaborarlo. Y por otro lado, lo que contaba Cristiane, el proceso que me ha unido a ellas, es un proceso de trabajo de hace muchos años, muy amplio y muy profundo. Y toda esta sutileza está también muy perfilada por Cristiane. Ella nos va mostrando, tanto en la parte intelectual como en la parte física, todas las líneas, los trazos, cómo nos va manipulando como si fuéramos una escultura.
La marioneta, ¿no?
No. Es lo que yo me refiero a manipularlo en el sentido de la belleza. Somos como unas esculturas en sus manos. Ella va delineando las formas, las líneas. Y bueno, entonces hay una parte personal de cada una de las bailarinas que aporta lo suyo y luego esos trazos que nos va marcando ella. Y bueno, como lectora, yo creo que hago un papel que refleja también el de muchas mujeres, y precisamente en este momento de despertar del siglo XIX fue un despertar no solo de la mujer política y socialmente, sino un despertar de las lectoras, porque fue un movimiento que se dio en esa época, el empezar a leer compulsivamente y a conocerse más, a tener autoafirmación como mujer, a saber lo que quiere ser, a tener la posibilidad de ver en los libros otras realidades, otros mundos, y bueno, conocer el mundo a través el mundo que no podían conocer porque no salían de su casa, lo conocían a través de la lectura. Entonces, eso también lo representamos un poco en la obra. Yo estoy en una habitación y a través de la lectura salgo al mundo, que es el escenario, ¿no? Y es un mundo de posibilidades, de sueños, de realidades, y de que además puedo cambiar mi realidad. A través de como decíamos antes, a través de los sueños, yo puedo cambiar mi realidad.
¿Y aparecen los miedos? Por ejemplo, ¿miedo a no conectar con tu lectura y lo que realmente está pasando en el escenario? ¿Y miedo a que dejen de lado a los personajes y solamente se centren en ti?
Yo no lo he sentido. O sea, los miedos que se pueden reflejar en la obra van por otro camino, no son más miedo del subconsciente o otro tipo de miedos, pero no, yo no tengo esa sensación de miedo de... A ver, creo que formamos un grupo en el que nos reflejamos mucho las unas a las otras, somos espejos las unas de las otras y creo que estamos muy bien conectadas. Hay una cosa que ocurre en esta escuela y en los núcleos, y es que tenemos muy buena conexión, que somos mujeres que estamos muy unidas y que no tenemos la sensación de distanciamiento, de miedos de ese tipo. No, yo diría que nos vamos mimetizando unas con otras, que compartimos muchas cosas a pesar de todas nuestras diferencias y que esos miedos no surgen.
¿Y cómo crees que se debe llegar al cortejo, a la seducción, a esa magia presencia del sexo, sin llegar a molestar? Siempre y cuando que sea simplemente fugaz, pero suficientemente profunda como para que nos llegue y también nosotros nos comprometamos con nuestro interior.
Bueno, el tema del sexo, que siempre ha sido un tema controvertido, es muy complicado decir que no puede molestar a nadie, porque cada persona tiene, digamos, unos límites puestos de una manera muy diferente, ¿no? Entonces, siempre ha sido un tema tabú, y precisamente en el siglo XIX una de las cosas que reflejamos es eso. La mujer es una mujer que está infantilizada, que se la ve como asexuada. Entonces, queremos precisamente mostrar eso, porque a través de la lectura, claro, hemos pasado durante este siglo de no leer a leer un montón de libros, y libros donde se reflejan relaciones amorosas, mujeres que ni siquiera sabían qué hacer con ese tema, lo ven reflejado en los libros y van aprendiendo. Entonces, de repente se dan cuenta de que tienen un cuerpo, de que tienen sexo y de que además les gusta y de que ellas quieren participar de ello, no quieren ser excluidas, no quieren que sea una cosa de hombres. Es una cosa que también lo reflejamos, ¿no? Y hay escenas, por ejemplo, hay una en la que la mujer se queda desnuda ante los libros, ante la cultura, y hay una mezcla ahí de simbolismo, y uno de ellos es que las mujeres tenemos un cuerpo, somos dueñas de nuestro cuerpo y queremos disfrutar de él. Y bueno, yo creo que está todo en la escena, en la puesta en escena, creo que está todo delineado también muy sutilmente, que creo que Christiane tiene un gusto para ello muy delicado, y nunca nos hemos sentido expuestas. Hemos tenido varias obras ya diferentes en las que hemos puesto nuestro cuerpo a la vista, en la que hemos hecho algún desnudo, y sinceramente, yo que soy bastante pudorosa para eso, a pesar de todo, nunca me he sentido expuesta ni avergonzada ni nada. Yo creo que Christiane lo hace todo con una elegancia, una delicadeza y una sutileza muy especial, ¿no? Estamos recubiertas por una magia, por la luz, por toda la escena, y no creo que moleste a nadie.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem que passa, doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançar.
Christian Assem, además de una larga trayectoria en el mundo de la danza, de la música, es también una excelente promotora, desde el punto de vista oral, de lo que trabaja. Por eso, continuamos y hablamos con ella.
¿Por qué un espectáculo tan vital, tan humano, tan sensorial, solamente en la platea aparecen prácticamente mujeres? ¿Qué pasa con los hombres si ellos también deben ver de este arte y de esta cultura?
Suli, yo no me di cuenta qué porcentaje de hombres y de mujeres había en la platea, la verdad. Yo estaba arriba en la técnica y después cuando agradecí, pues no se ve, ¿no?, con la luz. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un gran público femenino. Es la verdad. A mí me encanta cuando veo hombres que disfrutan de nuestros espectáculos, lo captan perfectamente. Yo nunca diría que nuestros espectáculos son para la comprensión femenina, porque no es verdad. Además, yo no suelo diferenciar la comprensión femenina y masculina con grandes límites. Pero por el hecho de que nuestra escuela sea mayormente, ¿no?, de mujeres, los núcleos están compuestos por más mujeres que chicos, y tenemos un gran público de fans, de gente que nos acompaña desde hace 10 años en nuestras producciones, y es verdad que la mayoría es femenina. Llega mucho lo que hacemos, da mucha identificación a la mujer lo que hacemos, sea en el ámbito de la danza étnica como en el ámbito del burlesque. Hemos creado un espectáculo de burlesque no hace mucho, que podrías pensar que el público sería masculino, ¿no?, porque era muy sensual, era muy gracioso, y otra vez las mujeres tomaban el teatro, disfrutaban a tope, llegaba después de 2 horas de actuación bailando con nosotras, con una alegría, traían a otras amigas, y yo decía, mira, incluso en un espectáculo de burlesque nuestro público es mayormente femenino, ¿no? Y bueno, yo me alegro, pero por supuesto invito a que los hombres disfruten también.
Viena es la capital de Austria que hechiza a cualquiera. Es esa mezcla potente y cautivante de tradición imperial y de creatividad actual. Una joya de la música como la que escuchábamos, y también del arte en general. Patrimonio de la humanidad, que aunque en los últimos años pueda comenzar a alarmarnos porque los patrimonios también sufren desgaste, nadie deja de sentir, mientras está en esta ciudad, mientras anda por sus calles, la música más entrañable y romántica de un vals. Es sin duda una tradición que embriaga, que hace mover hasta las fibras más resistentes de aquellos que pueden creer que no tienen sensibilidad, pero la tienen. Y todo esto se inicia en el siglo XVIII en unas celebraciones que tenían derecho a llevar máscaras y que estaban reservados solo a la nobleza. Lo hacían en fiestas privadas. Y aquellos vieneses que no tenían este estatus, que no estaban, digamos, permitidos para poder entrar, bueno, copiaban las costumbres de los cortesanos, y así es como podemos ver en esas estrictas normas de vestuario y de movimiento, las fanfarrias de apertura, la exclamación de «vamos todos por un vals», el cambio de música, el regalo que recibían cada una de las mujeres que entraban en la sala, y que además ha podido perpetuarse a lo largo de los siglos hasta el día de hoy. El vals, sin duda, como baile de pareja, fue considerado al principio un escándalo, y además fue motivo de gran indignación moral. El Congreso de Viena, 1814-1815, se reunió exactamente en Viena para la reorganización de Europa tras las guerras napoleónicas y permitió que se admitiera como baile de salón. Viena, reiteramos, es la cuna de esta elegante música, una de las primeras composiciones que se sigue disfrutando hasta hoy y que en 1867 se tocó en ocasión de la muerte de Johann Strauss, es el Bello Danubio Azul, que él mismo compuso, por supuesto. A lo largo del año en Viena se suceden más de 400 galas y muchos de los que visitan este sitio van a visitar también el museo en honor al creador del Danubio Azul y también de su familia, pero también hacen una peregrinación por donde vivía, su residencia y también su tumba. Amor, pasión, tristeza y esperanza son sentimientos que brotan al escuchar esta música. Thank you. Madrid tiene las puertas abiertas permanentemente al arte. Ahora llega al Teatro Rialto Olviden Broadway, una fiesta del teatro musical, un homenaje realizado desde el juego, el virtuosismo y el humor. Se trata de una serie de versiones que proponen una mirada distinta sobre el género. En esto debemos decir que al frente está Felipe Forastiere en dirección musical, Marc Vilavella en dirección y Sara Pérez en dramaturgia. Hay que contar con 6 actores, 3 músicos y un coro de 10 cantantes, además de una serie de sorpresas, invitaciones especiales, etcétera, etcétera. Por tanto, vamos a hablar con Sara Pérez.
¿Qué te lleva a pensar en un tema que pueda seducir un público multitudinario?
Pues, nosotros nos mueve una pasión y que es nuestro trabajo, nuestro día a día, que es el género del teatro musical. Y lo que hemos decidido es aunar todas nuestras facetas artísticas de un equipo artístico joven pero sobradamente preparado, que la mayoría han estado, el público los ha podido ver en la mayoría de grandes musicales que han pasado por esta ciudad o por el país, y lo que nos interesaba era hacer un tipo de concierto que fuera una fiesta y que interesara a las personas que les gusta el género musical y a los que no les gusta o simplemente no se han interesado o no están tan puestos en el tema, pues que también les pudiera interesar. Sobre todo es una fiesta del teatro. Hacemos mil referencias, trabajamos Shakespeare, canta copla, couplets, canciones muy conocidas de teatro musical, canciones muy novedosas, canciones de obras de teatro musical de aquí, de española. Entonces hemos hecho una ensalada de mil cosas que creemos que puede ser muy muy interesante, con grandes intérpretes, con músicos, con mucha comedia, con momentos tiernos, momentos dramáticos, que creemos que eso es lo que puede interesar al amante del teatro en general.
¿Y esta fusión multiartística la une algún hilo conductor?
Hay una situación primera de los intérpretes de la función que es como lo que va a provocar todo lo que el público va a ver, pero no es un hilo argumental propio, sino está más como esquematizado en bloques en los que tiene un sentido dentro de las canciones que interpretamos, pero una historia de principio a fin no, es un concierto. Lo que pasa es que no es un concierto al uso, con atril, micrófono y me paro y canto, sino que es teatralizado, es todo un juego teatral.
Y cuando sale el espectador de la sala, ¿qué se lleva en porcentaje? ¿Más de música? ¿Más de magia? ¿Más de escena? ¿Más de, simplemente visualizaciones?
Yo creo que es una cosa más de experiencia, de sorpresa, de emociones que otra cosa, porque es un espectáculo que va a pasar por muchos lugares, por muchos sitios, y entonces yo pienso que va a ser eso, más la experiencia de que al fin y al cabo siempre una obra es única y irrepetible, nunca va a volver a ser la misma, es decir, y sea el día siguiente, siempre tanto el estado del espectador como el del intérprete siempre va a hacer que sea un poco diferente.
Uh-huh. Musicales hay una enorme cantidad en la oferta cultural madrileña, por suerte, para quienes vivimos aquí, pero también para quienes nos visitan. ¿Qué hace que un espectáculo, un musical, dure tantos años a veces o poco? ¿Y qué hace que se diferencie uno de otro? Por ejemplo, en este caso particular.
Yo creo que lo que nos diferencia a nosotros es la concepción principal, que es jugar, volver al sitio de juego, al juego artístico. Eso es lo que nos diferencia de otros musicales que a lo mejor vienen de fuera, que vienen un poco, sin que sea peyorativo, que son franquicias, que se han montado en Broadway o en otros países y que vienen ya establecidos y que son una perfecta maquinaria que les hace funcionar, ¿no? Por ejemplo, el Rey León. Y lo que hace, ¿qué es lo que hace que algo funcione o no? No lo sabemos. Si alguien tiene la receta, Por favor, que nos lo diga. Yo creo que siempre, eso es como todo, es como el inventor que decide inventar, o la inventora que decide inventar algo, y eso es interesante para alguien o no. Creo que lo importante es seguir creando, seguir apostando, sin miedo, y si funciona, estupendo, y si no, pues otra cosa mariposa, que decimos nosotros.
Que para eso los artistas estáis bien preparados, sí, en empezar cada vez que sea necesario.
Claro.
Finalmente, en la parte de escenografía, ¿hay algo que nos puede sorprender? Aunque claro, no gustaría tampoco saberlo todo.
Nosotros, sobre todo, lo que hemos apostado es por el valor humano, el equipo que tenemos, y no, en este caso, como es un concierto, no hemos hecho una gran apuesta por la escenografía. Así deciros que el Teatro Rialto es un teatro ya él solo, desnudo, maravilloso. Tenemos unas escaleras circulares a los lados que son pertenecientes a la escenografía de cabaret que están y que vamos a usar. Pero nosotros, sobre todo, lo que hemos decidido era tener más intérpretes en escena, que somos 15, y reducir el gasto en lo que es escenografía y cosas estéticas. No es lo que va a primar, sino lo que va a primar es el contenido y el valor de los artistas.
¿Y esa referencia a Broadway tiene algún guiño en la parte, por ejemplo, cinematográfica, que podamos conectar teatro con cine?
Sí, evidentemente, claro, hay muchos musicales que han pasado por el cine o que empiezan en el cine o que han acabado en cine, entonces evidentemente va a haber piezas de grandes musicales, musicales muy reconocibles, de otros que son mucho más modernos y que no son reconocibles, pero musical y cine, que desde hace no muchos años siempre ha estado muy muy ligado, y ahora vuelve otra vez, tuvo como una crisis, se pelearon y ahora están otra vez enamorados. Pero sí, obviamente, es irrelevante el tener el presente en cine, claro.
Gracias, Sara. Dejamos las palabras y nos preparamos para los aplausos.
Esperemos que sí, muchos aplausos. Muchas gracias a vosotros.
¿Cómo vive un artista ese proceso creativo que luego se transforma en una obra tangible y significativa? Pues se lo vamos a preguntar al escultor Juan Mínguez.
Me ha encantado eso de empezar una entrevista y que me preguntes, ¿hablamos de arte? Por supuesto que hablamos de arte, Juan, porque el arte lo abarca todo. Y en este caso lo que interesa es que nos cuentes cómo es tu proceso creativo.
Hola, buenas tardes. Mi proceso creativo es libre. Está basado en la emocionalidad del momento o en lo que me voy encontrando, en sentimientos, en emociones. Es una forma... Yo intento sacar del día a día lo que voy sintiendo.
¿Es como una brocha con antena, entonces?
Sí. A ver, hay, digamos que en mi arte hay dos etapas. Hay una etapa que en la que yo me dedicaba a hacer esculturas bajo encargo, ¿vale? Es una etapa bastante larga, estuve muchos años. Y en esa etapa, digamos, yo hacía las obras, pero siempre basándome en la petición del cliente. Entonces, mientras haces lo que quiere el cliente, no desarrollas plenamente tu estilo,
no liberas tu creatividad,
tu verdadera creatividad. Entonces, la forma de liberar esa creatividad es inconsciente realmente.
¿Y cuáles son tus técnicas, digamos, que más te gusta utilizar?
Las técnicas, bueno, hay un abanico muy amplio de técnicas que puedes utilizar. Yo, sobre todo, es el modelado. O sea, yo soy modelista, hago modelos en blando, digamos, para, uh-huh, que la gente me entienda. Uh-huh. La escultura puede ser dura o puede ser modelada en barro, en arcilla para cerámica. Entonces yo modelo bien o bien plastilina americana o bien barro, para o bien cocerlo o bien sacar moldes y reproducción de la escultura en cualquier material, incluso en bronce o en resina de poliéster, o incluso en la época en la que hacía cosas de piedra, pues directamente en la piedra por puntos, por la técnica de sacado de puntos. Tú modelabas la pieza en barro y a partir de ahí la sacabas por puntos. Digamos que eso es una técnica pues milenaria, igual que la fundición en bronce.
Y en esa materia tan noble en la que tú tienes que plasmar no solamente esa creatividad, sino, como decías anteriormente, los sueños, digamos, el paisaje, la vida de la gente, las emociones. ¿Qué hay puesto en la obra de ese artista?
Yo creo que tras liberarme radicalmente de este estilo de vida, digamos, vale, haces una obra, la vendes, la cobras. Entonces, tras liberarme de este, digamos que es una presión excesiva, que también te lleva a hacer cosas muy importantes y muy interesantes, pero tras liberarte de esta faceta, de esta parte, puedes abrirte mucho más a otro tipo de experiencias que te pueden llevar a otros planos, ¿no? O sea, yo cuando me pongo a crear algo, me suelo quedar como completamente relajado, completamente metido en mí mismo, y empiezan a fluir las ideas, empiezan a surgir diferentes ideas en color, en fotografías, en ideas nuevas que vas pensando en hacer gracias a las anteriores.
Lo onírico, es decir, los sueños también influyen, es decir, tú te has visto de pronto, en determinado momento, con algo que ibas a crear y de pronto se plasma.
Yo, de hecho, bueno, yo es que soy una persona que me acuerdo de los sueños muy a menudo. O sea, me acuerdo prácticamente todos los días de lo que he soñado.
Cosa que no hace todo el mundo.
No, claro. Bueno, esto es una peculiaridad mía. Como cualquiera puede tener otra, pero a mí, yo me acuerdo de los sueños casi todos los días.
¿En colores o en blanco y negro?
Suelen ser en blanco y negro. Suelen ser en blanco y negro. Pero también hay, bueno, de todo. O sea, puede haber sueños de color, puede haber. Pero vamos, hombre, los mejores sueños es cuando uno vuela, ¿no? Porque cuando vuelas es que estás realizando tus sueños, ¿no? Nunca mejor dicho. Y desde luego lo que sí percibo de acordarte de los sueños es que al día siguiente pueden suceder cosas parecidas a lo que tú has soñado. Entonces, no es que yo sea premonitorio, pero yo y todo el mundo tenemos esa capacidad. Si no, simplemente es analizar cuando te acuerdas de algo, que algo va a ocurrir en referencia a ese sueño.
Bueno, el cerebro es muy potente y a lo mejor da un empujoncito allí, ¿eh? De cualquier manera, ¿qué es lo último que has creado? ¿Cuáles son, digamos, tus elementos que te identifican de alguna manera? Porque cada artista tiene su inspiración y muchas veces o por los sombreros o por los pájaros o por determinadas formas se le identifica. ¿A ti con qué te podemos identificar?
A mí, yo sobre todo he modelado muchas caras, porque claro, como todo escultor, siempre empiezas especializándote en anatomía. O sea, intentas conseguir un conocimiento profundo de toda la anatomía del ser humano. Empiezas a conocer cómo es una oreja, te das cuenta que la oreja son una serie de superficies súper complejas, con entradas, salidas. Es una de las cosas más complejas que tiene un ser humano, una oreja.
Es curioso.
Pero al final, cuando llevas muchos años modelando, te das cuenta de qué es lo más importante de un ser humano. Y yo creo que lo más importante es una cara.
Pero qué bonito lo que has dicho, porque oreja empieza con la misma letra que oído. Y con el oído podemos escuchar la música que ahora, por ejemplo, nos acompaña. Thank you. ¿Y qué temas musicales son los que te pueden ayudar para inspirarte o para realizar una obra?
A mí me gusta mucho la música, pero yo cuando trabajo no suelo escuchar música, porque me encuentro más siendo yo mismo sin el sentido de la música dentro de mí. Entonces, me concentro más, estoy más metido dentro de esa obra, porque muchas veces la música lo que te hace es que te lleva. Otro sería una experiencia, el practicar una escultura con una música pensada previamente, claro. Eso sería, es muy interesante y alguna vez lo haré.
Ahora estamos en Europa en Círculos, este programa que abarca la cultura, bueno, el arte, las ciencias, los viajes y bueno, y todo lo que podamos pensar que hace feliz a un ser humano. ¿Cómo te imaginas tú en este preciso momento si tuvieses que llegar a un medio de comunicación y que ese medio te dijera, bueno, díganme de qué manera podíamos tratar a los artistas en este medio para que se desarrolle realmente su esencia? ¿Cómo le pediríamos a un medio que cuidase del arte en ese sentido?
Bueno, los medios son muy importantes para la obra de un artista, un escritor o cualquier tipo de artista. Creo que el medio es la representación del pueblo en general, porque es el que da audiencia. Entonces, el medio es como si fuera un amigo. Es decir, tú tienes que tratar con tu amigo y explicarle qué es lo que tú sientes en esa obra. Pero no con palabras, porque estamos hablando de escultura. Sería con imágenes, con texturas, con formas. Yo creo que el medio tiene que saber interpretar. Porque muchas veces creo que los medios están demasiado influenciados y condicionados por la cultura, por la cultura en la que vivimos, una cultura occidental. Entonces, creo que sería interesante desvincularnos en ciertos momentos de la cultura para poder ser más libres incluso de los condicionantes que todos tenemos, ¿no?
¿Y cultura estamos hablando? Si en este momento te damos una materia que tú puedas de alguna forma manipular y sentir, ¿cómo representarías la cultura?
La cultura es una de las cosas más importantes del ser humano. Entonces, creo que yo representaría la cultura pues con volúmenes muy potentes en la base, que fuera flexible, que fuera interconectado, porque realmente la cultura yo la asocio a las neuronas. Y la neurona en sí misma es una interconexión brutal de neuronas casi infinita. Entonces, por ahí podría ir la idea. Por supuesto, habría que barajar muchísimas ideas.
¿Hombre o mujer sería la cultura? ¿Homosexual o heterosexual?
Creo que sería mujer, fíjate. No es solamente porque las mujeres estén dando estadísticas de muy superiores en la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí es algo hermoso, flexible, es el cuerpo de la mujer es maravilloso.
¿Y por la sensibilidad, homosexual o heterosexual?
Pues yo, fíjate, metería a todos. Eso es muy importante, porque todos tenemos cabida.
Bueno, con todo lo que nos has contado, Juan, lo único que falta es ver una exposición tuya que próximamente estará, me imagino, no solamente en los medios, sino en algún lugar físico para poder deleitarnos con ella. Mucha suerte, ánimo y felicitaciones por este trofeo que has hecho para Iberoamérica, que ha dado tanto que hablar y que ha llegado justamente a un lugar que es el centro, el corazón de Iberoamérica para unir tanto este lado del Atlántico como el otro. Me refiero al premio que has hecho, un premio que se llama Sabiduría y que ha llegado a la Universidad Internacional de Andalucía, exactamente a La Rábida, que realmente habla de lo iberoamericano. Gracias por todo esto.
Muchas gracias, Sule.
Llega a Madrid la compañía brasileña de danza Débora Kolker. Lo va a hacer ahora, después del verano, en el otoño. Es esta la compañía que emocionó a millones de personas de todo el mundo en la apertura de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Una compañía que viene haciendo una gira por toda Europa y también Asia y se está llevando casi una decena de premios por sus actuaciones realmente inolvidables. En este caso va a traer a Madrid Vero, un espectáculo fascinante donde la música y el escenario hacen maravillas con el talento artístico de los bailarines. Pero qué mejor que esto nos lo adelante la responsable de comunicación de la Embajada de Brasil, en este caso Lorena Álvarez Sotomayor. Vamos a ver qué nos cuenta Lorena Álvarez Sotomayor. Todo un hombre con mucho bombo. Vamos a preguntarle, ¿qué tiene preparado Brasil para llegar ahora, la nueva temporada, a España y especialmente a Madrid?
Hola, Suli. Encantados de estar una vez más aquí contigo en Europa en Círculos, un programa maravilloso que nos encanta y seguimos. Y bueno, encantados también de poder presentar a la compañía Débora Kolker. La compañía Débora Kolker es una de las compañías de danza más importantes de Brasil. De hecho, ellos fueron los encargados del espectáculo de inauguración de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y ese espectáculo, que se llama Vero, viene ahora por primera vez a España. Pero no solamente es el espectáculo, sino que Débora Kolker, su compañía, ha recorrido los cuatro continentes, pero nunca había estado en España antes.
¿Vero por qué?
Bueno, Vero es un espectáculo que mezcla dos de las creaciones más importantes de la coreógrafa, que han sido vistas por más de 2 millones de personas. Ella, uniendo estas dos creaciones, que son Velox, que fue lanzada en el año 1995, y Rota en 1997, ha creado esta nueva puesta en escena.
O sea, muy creativo. Dos sílabas para formar el nombre del espectáculo.
Exacto.
Sí. Debemos decir que Lorena es la responsable de comunicación en la Embajada de Brasil y, por tanto, está muy al día de lo que está pasando. Pero ¿cuándo es que llega esta compañía a Madrid?
En Madrid va a estar los días 12 y 13 en el Teatro Luz Philips de Gran Vía. Y luego, anteriormente, estará en Zamora el 10 de septiembre y en Sevilla el 16. O sea, van a hacer, ya que aprovechan que vienen por primera vez a España, para estar en 3 ciudades españolas.
¿Y los integrantes son todos brasileños?
No, son casi todos brasileños, pero hay también de otras nacionalidades.
Y en esa combinación que suelen hacer muy bien los brasileños, porque si hay una cosa que siempre decimos y admiramos es cómo manejan la música, cómo manejan el cine, cómo manejan la parte de los culebrones que le dan ese pie social tan interesante. Pero en este caso, ¿cómo manejan el teatro?
Bueno, esto es danza. Lo que pasa es que es verdad que se puede interpretar de una forma un poco teatral, porque esta puesta en escena, yo la verdad es que estoy deseando verla, porque tiene distintas partes y, por ejemplo, en una de las partes traen una, en la primera de hecho, tienen una pared vertical que ellos van escalando por la pared y como desafiando un poco a la gravedad. Luego tienen otra parte que es una rueda gigante que está en el escenario. También fluctúan por el escenario como si fuesen astronautas. O sea, es un poco, es verdad que ellos lo definen como una mezcla, el espectáculo, entre vitalidad y peligro. Y yo creo que es lo que van a lograr plasmar.
Qué bonito. Pero también hay algo de circo en todo eso, ¿no?
Bueno, es que de hecho, Deborah Kölker fue la primera mujer y la primera brasileña, la primera latinoamericana, de hecho, que fue invitada por el Circo del Sol a dirigir y crear un espectáculo para ellos, que fue el espectáculo Ovo, que ya ha sido disfrutado por 6 millones de personas y que de hecho ahora también está en gira.
¿Y hay alguna pizca de literatura? Porque también en ese sentido los relatos de los brasileños son muy bonitos. Tienen, bueno, no solamente por el idioma, por el portugués, que lo saben pronunciar muy bonito, diferente al portugués de Portugal, pero sino también por la forma de hacer llegar el mensaje al espectador.
Yo creo que este espectáculo nos va a proponer un viaje, sin ninguna duda. Va a hacer que tanto la música, la puesta en escena, la plasticidad, los colores, porque las fotografías que nos han enviado para promocionar el espectáculo, porque ya estamos con la promoción, porque las entradas ya están a la venta. Bueno, increíbles, o sea, son unas figuras, unas geometrías, porque también tiene muchísimo de geometría este espectáculo, que nos han dejado impresionados. Y creo eso, que los espectadores van a viajar, igual que se viaja con la literatura, se van a poder imaginar otros mundos, otros escenarios.
Hoy que hablamos tanto de género, ¿hay más mujeres que hombres? ¿O hombres más que mujeres?
Pues la verdad es que no sé. El reparto no sé cómo está de equilibrado, pero sé que hay hombres y mujeres, por supuesto.
En cuanto a futuras proyecciones de este espectáculo en Europa, ya que estamos en Europa en círculos, ¿tenemos algo previsto, algo que sea inmediato casi?
Pues mira, de hecho con este espectáculo están haciendo una gira internacional por Italia, Francia, Holanda y bueno, eso ya no fuera de Europa, en Taiwán. Sí, entonces estamos muy contentos cuando nos contactaron con nosotros para preguntarnos, para decirnos que estaban interesados en venir a España. Dijimos, cómo no, una de las compañías más importantes de Brasil. De hecho, también pensamos que hay poca danza brasileña todavía aquí en España. Entonces esto es como un pie y estamos seguros de que va a ser un éxito y una puerta de entrada para que vuelvan.
Más que nada porque no se trata de carnaval.
No se trata de carnaval y como sabes que tú nos promocionas muchísimo, Brasil es mucho más que eso.
¿Cuántos brasileños más o menos hay en España en general? Me imagino que ya hablamos de bastantes números.
Es complicado, ¿no? Porque son cifras que lleva el consulado de Brasil. Tenemos un consulado en Madrid y otro en Barcelona y luego hay consulados honorarios. Y entonces, bueno, hay bastante comunidad en Galicia, por ejemplo, que eso es un poco desconocido. Sí, en las Islas Canarias también hay bastante gente. Y yo la verdad es que de cifras, no sé, calculo que habrá registrados como unos 100.000.
¿Y en Galicia porque se acerca un poco a Portugal, puede ser el motivo?
Es que hubo muchísima emigración de los gallegos a Latinoamérica en general y también, por supuesto, a Brasil. Entonces yo creo que también es mucho de esos hijos que han vuelto, de esos padres que siguen teniendo relación con Brasil. Es muy bonito.
Bueno, muy bonito es esperar ese día que van a estar en Madrid para disfrutar y para quedarnos un momento instalado, no en un país, en un continente, porque es tan grande Brasil que a mí me cuesta decir que es un país.
Sí, sí, nosotros siempre decimos que Brasil es un país de dimensiones continentales.
Suerte y nos volvemos a ver.
Encantada, Suli, muchísimas gracias.
Y con todo lo que les hemos contado en Europa en Círculos, bueno, damos por finalizada nuestra edición de hoy. Pero por un tiempecillo vamos a volver a la vuelta del verano, con más interés, con más entusiasmo y especialmente con más propuestas. Así que, ¡felices vacaciones!
Desde el Círculo de Bellas Artes de Madrid, esto ha sido Europa en Círculos, un recorrido por el mundo de la cultura, el arte, los viajes y la vida cotidiana de los que le ponen voz a este continente.